Radio Cuyum.
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. 8 grados 2 décimas, baja la temperatura, le aviso. Por eso sigue el pronóstico de 13 de máxima para el día de hoy, ¿no, Paula?
Un día frío.
Frío con lluvia, lluvia esperada, hacía falta para limpiar el ambiente, para bajar alergias, todo eso que andaban congestionados con alergias ahí, a los estornudos. Usted, Paula. Que
a los estornudos.
¿No?
Sí. Yo vengo de un lugar húmedo, imagínese lo que era para mí los cambios de clima.
Claro, de Buenos Aires a Mendoza y comerse como 4 sondas seguidas.
Sí.
Bueno, son las 10 y 18 minutos y como les habíamos anunciado, tenemos acá a Oscar Sagaz, a quien le agradecemos su presencia. Buen día, Oscar, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes y evidentemente la alergia la sufrimos todos.
Sí, sí, sí.
Después de los ondas, no solamente los porteños, sino los
mendocinos. No soy porteña.
Ah, estuviste por allá.
Soy de la provincia de Buenos Aires.
Ah, provincia de Buenos Aires.
Hago la diferencia porque una cosa es...
Perfecto.
Soy autónoma de Buenos Aires y otra cosa es la provincia.
Bueno, me parece bien.
Oscar es candidato de la lista 503B que encabeza Rodolfo Vargas Arizu, ¿no? ¿Estamos en lo correcto, Oscar?
Estamos en lo correcto, estoy como precandidato, por supuesto,
precandidato
a diputado provincial por el tercer distrito. Para la gente que no sabe, el tercer distrito está compuesto por Godoy Cruz, Luján, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, así que represento a esa región.
Excelente, Oscar. Bueno, y está para que podamos charlar, así que, como les decimos siempre, al 261-216-1570, ustedes también pueden ir acercando sus preguntas para las y los candidatos que nos van visitando. Y hay algunas cositas que nos han ido ya acercando en esta semana y que son como de preocupación de la gente, ¿no, Oscar? Bueno, una muy importante es, más allá de que, bueno, Oscar también es el subsecretario de Salud de la provincia actual, ¿no? Así que mucho va a ser de salud de lo que vamos a hablar, pero hay otras cosas que uno dice, bueno, lo que elegimos ahora no es el Ejecutivo, ¿no? Que será en otras, en próximas elecciones. Son los legisladores, legisladoras en diferentes niveles, departamental, provincial, nacional, pero ¿qué pueden hacer con temas que hoy aparecen como urgentes, ¿no? Como es la vivienda, ¿qué pueden aportar desde la legislatura con el tema de trabajo, de cuidado del ambiente, que son como los ejes que la gente, ¿no? Y la economía, digo, más allá de eso, sabemos los límites de que quién maneja la macroeconomía, qué se puede manejar desde una provincia, ¿no, Oscar?
Bueno, es así. Nosotros estamos hoy cursando las pasos de elecciones de medio término, que así se llaman. Son unas elecciones muy cortitas, de muy pocas semanas, que terminan este domingo y que vamos a emitir el voto para... en este caso hay dos listas dentro del frente o tres listas dentro del frente que yo integro, que es Cambia Mendoza, y nosotros vamos por la lista B. En realidad, nosotros cuando empezamos a trabajar en este armado de esta lista, primero que nada quiero decir que es una lista muy competitiva y es una lista que hay muchos partidos que se han sumado. Está el Partido Demócrata Progresista, el Partido Republicano, está el MIT, está el Partido Dialogar, y después hay empresarios, emprendedores. Lo fundamental de esta lista es viene a aportar algo un poco más heterogéneo dentro de la conformación del frente, lo que primero se va a trabajar o se está trabajando es lo que somos todos conscientes, que evidentemente hay un aumento de la pobreza. Este aumento de la pobreza evidentemente afecta a distintos niveles, fundamentalmente los niveles que más afectados están son los chicos y las niñas y las niñas y los adolescentes, que evidentemente son los más vulnerables, sí, frente a esto.
Según dato de la UCA, son el 60% de la niñez está en pobreza, ¿no?
Así es. Entonces, fundamentalmente hay que trabajar en traer propuestas de que en todos los barrios tengamos agua potable, que en todos los barrios tengamos cloacas. Eso actúa directamente sobre el impacto que puede producir sobre un montón de enfermedades. Hoy por hoy la malnutrición es una problemática, ya sea en exceso o en defecto, pero como todos sabemos, para poder salir de todo esto necesitamos trabajo genuino, y para tener trabajo genuino evidentemente tenemos que producir, pero para producir tenemos que invertir. Entonces, evidentemente, nuestra propuesta está en que Mendoza tiene que diversificar su matriz productiva justamente para esto, para poder generar mayores fuentes de trabajo. Y uno de los lemas y uno de los motivos por el cual moviliza este grupo fundamentalmente es la baja de ingresos brutos, fundamentalmente, y potenciar algunas acciones muy concretas en algunos lugares en especial para el desarrollo, fundamentalmente, de esto que vos me estabas preguntando, ¿no? Del turismo, del medio ambiente, de hacer, por ejemplo, ahora nosotros estamos presentando un proyecto que es muy importante, si bien estamos en Godecruz, pero un proyecto de la región para el Valle de Uco, que es ahí en Vista Flores, que es un proyecto bastante ambicioso, tratar de hacer en Mendoza algo así como Villa de la Angostura de Bariloche, del sur. En este lugar, ¿por qué? Porque tiene todas las condiciones, ¿no? Tenemos vitivinicultura, tenemos el cuidado del medio ambiente y tenemos gente que está dispuesta a hacer todo un plan estratégico, y este plan estratégico administrado tanto por emprendedores, empresarios y una pata también que puede ser del gobierno y vecinos, y llevar adelante este proyecto, y siempre hablando de la economía circular, que está hoy tan de auge, ¿no? Con el tratamiento de todo y el cuidado del medio ambiente.
¿Cómo se amplía? Ahí nos estás dando un ejemplo, pero más la matriz productiva cuando aparecen datos, por ejemplo, como el que denuncian Mendoza, te llevo por ahí a buscar a una cosa concreta. Mendoza, una provincia que ha sido productora olivícola muy importante, y aparecen datos como ha aparecido en los medios en esta semana, que de 20.000 hectáreas, Mendoza ahora tiene 5.000 hectáreas de olivo, se retrocede. Eso va enganchado con una indefinición para nosotros del uso del suelo, a pesar de que hay una ley que lo regula, pero uno ve, avanzan los barrios privados sobre tierras cultivables, que en Mendoza no sobran, porque sabemos que las tierras cultivables son producto de 200 años de familias que han ido labrando esa tierra, y uno las ve perder, ve como una ausencia en regular eso, y vemos que mientras se habla de esto mismo que decís vos, que no, a muchos uno los escucha, de diversificar la matriz productiva, la poca matriz productiva que hay va en retroceso en algunos campos.
Bueno, eso es cierto, eso fundamentalmente porque evidentemente todo lo que es todos los frutales, la ovícola, todo el tema de la vid en su momento era mucho más fácil para el productor no levantar la cosecha porque no había mano de obra o porque no había precio. Entonces fue lamentablemente deshaciéndose de eso y llegando a eso que vos decís, haciendo loteos para vender estas hectáreas, ¿no? También acá está la propuesta de trabajar fundamentalmente y fuertemente en turismo. También está la propuesta de trabajar dentro de lo que permita la 7722, todo lo que está permitido se puede hacer. Nada de eso por fuera no lo vamos a tocar ni lo vamos a hacer, pero hay lugares en donde se podría potenciar hoy por hoy, en el sur, por ejemplo, en Balargüe, que los vecinos también lo están pidiendo y todo lo demás, dentro de la 7722, todo lo que se pueda hacer es bienvenido. Todas esas cosas hay que trabajarlas, pero estamos muy pronto. Nosotros estamos hoy por hoy en una etapa de un paso que tenemos que pasar y que pensamos que evidentemente nos va a ir bien porque tenemos muy buena aceptación con la gente, pero bueno. Y aparte hay otro tema acá importante, porque vos me metés en el tema económico, el tema de la macroeconomía, que evidentemente lo van a manejar todos estos temas los legisladores a nivel nacional, tanto los senadores como los diputados nacionales, de traer eso del recurso y de tratar de ganar y de imponer a nivel nacional cosas que sirvan y que le hagan bien a los mendocinos, ¿no? Para los mendocinos.
Sin alejarme de lo que estaba señalando y lo que consultaba mi compañero, la pregunta es, ¿por qué quiere ser legislador? ¿No? Ya fue en 1999 legislador provincial, a la vez se nota en las redes que estaba, por lo menos así dicen los medios masivos de comunicación, buscando el voto joven, ¿no?
Sí.
Muchos lo reconocerán por justamente esta caracterización animada de usted en ese spot. ¿Por qué quiere ser legislador?
Bueno, primero que nada, yo vengo de una profesión, mi profesión es una profesión netamente de servicio, así lo veo, y así ha sido todo mi actuar siempre. Nunca he vivido de la política, siempre mi profesión ha estado presente. Yo cuando fui legislador tuve aproximadamente unas 40 leyes que hoy, al día de hoy, son leyes que están vigentes, leyes fundamentalmente sobre programas muy, muy concretos de salud que se armaron en esa época. A ver, te estoy hablando de la enfermedad fibroquística, te estoy hablando de la ampliación de la ley de cáncer, te estoy hablando de la ley de trasplante de órganos, la ley de procuración de órganos. Todo eso que evidentemente ha impactado muy bien, hemodiálisis, por ejemplo, el paciente renal crónico, con programas especiales y que evidentemente en una época sirvieron, anduvieron muy bien, con el tiempo son cosas que evidentemente hay que cambiarlas. ¿Por qué lo de mi figura y saqué esa animación para tratar de llegar a la gente joven? Fundamentalmente eso está basado en una serie que es New Amsterdam, que es una serie que evidentemente marca un paradigma de un modelo de gestión que tenía ese hospital, ese gran hospital, con un nuevo modelo de gestión de alguien que evidentemente tiene una visión mucho más solidaria, una visión de mucho estar más acercada con la gente, y por eso mismo me parecía bien la frase esa, ¿en qué lo puedo ayudar? Soy Oscar Sagas, el actor dice otro nombre, por supuesto, yo digo, soy Oscar Sagas, ¿en qué lo puedo ayudar? Y siempre me he puesto en esa postura y en esa posición. Yo vengo hace muchos años también de la gestión, he trabajado mucho en el tema de trasplante de órganos en la provincia, yo fui el impulsor de la ley de trasplante de órganos, yo fui el que impuso en cierta medida con todo un equipo de atrás que hoy por hoy sigue trabajando en el tema, en que la gente se animara a la donación de órganos, romper esa cultura de que la donación de órganos era mala o que te mataban para quitarte los órganos, y hoy por hoy la provincia de Mendoza está ubicada en una de las 5 primeras provincias en cuanto a procuración de órganos y donde más trasplantes se hace, en donde más se ha avanzado en el tema trasplante, por supuesto sin descuidar otras cosas, porque el tener trasplante en la provincia jerarquiza también los hospitales y jerarquiza también al recurso humano que cada vez se va capacitando más y entonces puede dar mayores servicios y para gente que realmente está muy necesitada. Por eso fundamentalmente mi vocación de servicio me lleva a ser legislador y traigo toda la carga y me he preparado durante mucho tiempo en gestión y también Como ya he estado y he pasado en alguna oportunidad por el Ejecutivo, creo que fue muy buena la experiencia y creo que las políticas y todas las discusiones de consenso para lograr leyes está bueno.
Sabe que estamos en una época donde los jóvenes usan las redes y los memes brillan por todos lados. Sí, usted sí, va a ser conocido como el candidato dibujado.
Sí, claro, ¿no? Espero no dar esa imagen de dibujado.
Claro, no, esto le menciono. Respecto a su experiencia, que fue del 99 al 2003, ¿qué se modificó en términos? Usted dice, hay algunas cosas que deberían modificarse. Por ejemplo, ¿nos puede detallar?
No, en esa época, acuérdense que era la época que la gente estaba muy, muy mal con la política, era la época del que se vayan todos, pero sin embargo se pudieron hacer...
Sí, usted atravesó esa
atravesé, momento. Yo por suerte, y evidentemente lo demostré con mi trabajo, con mi presencia, no sufrí ningún tipo de... Si bien estaba dentro de... La casta política, como decían muchos, pero evidentemente no son todos iguales y eso lo demostraba con mi trabajo, ¿no? Yo creo que el tema de hacer programas o hacer cosas muy sectorizadas dentro de la salud no estaba bueno en esta época, hay que verlo como un todo, pero por ejemplo hoy yo una de las propuestas que me gustaría trabajar y creo que puede ser lo que se viene ahora y que ya lo estamos trabajando es el tema de la pospandemia. La pospandemia va a dejar no solamente desde lo sanitario sino de lo económico, de lo social, es todo un cambio de paradigma, incluso va a dejar todo lo que la pandemia no permitió hacer y se estuvo atrasado, porque si nosotros hablamos del tema exclusivamente pandemia, ustedes imagínense que en el año 57 estuvo la gripe de Hong Kong, en el 67 estuvo la gripe asiática, en el 2010 estuvo H1N1, ahora estamos en el 2019, empezamos 2020, empezamos con este tema.
¿Coincide que esta pandemia de algún modo puso al desnudo o en primer plano la falta de planificación entre términos de salud?
Yo creo que en algunos aspectos sí, por supuesto, esto yo lo tengo que destacar, el manejo de la pandemia a nivel nacional fue de una manera, el manejo de la pandemia a nivel provincial fue de otra manera. Yo vengo de una gestión que se invirtió mucho en infraestructura y en equipamiento para salud, cosas que hacían años que no se hacían, entonces gracias a eso que se hizo en ese momento, nosotros pudimos tener el lugar físico y el equipamiento necesario para llevar adelante, por ejemplo, la falta de camas de terapia intensiva. Entonces, el Hospital Central, en este caso, se convirtió como un ícono para o la nave insignia para el tratamiento de todas las patologías que necesitaban terapia intensiva y sobre todo en el tema de del paciente con COVID que fue a parar a estos lugares. Eso es un antes y un después, que eso es importante. Y por otro lado, fue un gobierno que evidentemente no existía esa dicotomía de decir salud, economía, qué es lo que vemos. Estuvimos compartiendo desde el año pasado con gran parte de la economía abierta con salud y sin embargo el sistema pudo funcionar, dio respuesta en tiempo y forma y evidentemente atravesamos la primera ola y atravesamos la segunda ola y que evidentemente nunca llegamos a la saturación de los hospitales y fundamentalmente en el tema de terapia intensiva.
Estamos con Oscar Sagaz, él es precandidato a diputado provincial por la 503B, ¿no? Que encabeza Rodolfo Vargas Arizu.
Podríamos decir candidato después de las PASO.
Después del
domingo. Si llega a ser candidato, ¿no? Claro.
Y bueno, estamos acá compartiendo, vamos a seguir charlando con él, vamos a ir a un breve corte musical para que vos, si querés, mandes preguntas al 261-216-1570 y vamos a seguir charlando de la pospandemia y más en salud, que es como el área donde Oscar tiene, se mueve como pez en el agua, vamos a decir. Así que vamos, un breve corte musical y estamos de vuelta. Oscar Sagaz, lista 503B, acá en Radio Comunitaria Cuyo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.